En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
José Luis Machuca en la realización y técnica y con mucho deporte en juego, Euroliga y Europa League. De momento, muy buenas noticias para el fútbol español en Europa. Todos los datos los tiene Ignacio Ojeda. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Poblador. Buenísimas noticias porque de momento llevamos doblete de los equipos españoles. El Granada ha logrado el pase después de vencer al Nápoles, pese a perder 2-1 en la tarde de hoy. El global les mete en 16avos y el Villarreal se ha clasificado después de conseguir eliminar al Salzburgo. El resto han pasado el Tottenham, el Glasgow Rangers, Shakhtar Donetsk, Arsenal, el Molde y el Ajax. Y a las 9 acaba de empezar el Manchester United Real Sociedad. Es un partido que está muy cuesta arriba para el equipo español porque lleva un 0-4 de la ida en Donosti. Además, como decías, tenemos Euroliga, jornada 26. El Real Madrid es quinto clasificado, juega sin Jules, Rudy Taylor, además de la ya sabida baja de Anthony Randolph. Y este partido es importantísimo porque ahora mismo el Real Madrid tiene 15 victorias y 10 derrotas y hay que buscar una victoria que clasifique, bueno, o que acerque al Real Madrid a clasificarse para el top 8 y tener un poquito más de tranquilidad en esta fase final de temporada regular en la Euroliga.
Muy bien, pues todo esto estará dentro del programa que comienza en estos momentos y que acabará a las 9:30 de la noche con protagonistas y con toda la última hora del deporte de la Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Eso no se pregunta, el programa de servicio público ganador de un premio Ondas 2020 prepara su cuarta temporada para Telemadrid. Y lo hace con 10 nuevos temas en los que personas anónimas responderán a las preguntas de los espectadores de Telemadrid y Onda Madrid. Preguntas que quizá no harías nunca en público, pero que siempre has querido conocer o tener respuestas. Ahora es el momento de formularlas. A través de telemadrid.es puede registrar tus consultas anónimas para los próximos programas. Niños adoptados, drag queens, exdeportistas, personas con drogadicciones, con altas capacidades, víctimas de acoso escolar o personal de emergencias, entre otros colectivos. Nosotros las trasladaremos a estos grupos sociales para que las respondan ante la cámara en tono desenfadado, sin dramatismo y con humor. Puedes registrar todas tus consultas en www.telemadrid.es.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola,
Nos has dado un susto tremendo a todos los que estamos aquí, a Machuca, a Ojeda, porque te queríamos conectado y no te acababas de conectar.
Ah, no, hombre, ha sido un pequeño problema, malentendido, pero ya está resuelto.
Bueno, esto de teletrabajar tiene estas cosas, igual te estabas haciendo tus croquetas, ¿no?
No, estaba tomando unas aceitunas.
Ah, mira, pues qué bien, nos viene muy bien. Y a colación para celebrar la victoria del Real Madrid, única victoria en Champions del fútbol español. Carlos Rodríguez, decía yo antes con Félix Madero, que con demasiados peros, ¿no?
Bueno, pero es habitual. Yo creo que el Real Madrid tiene tantos simpatizantes como enemigos.
Detractores.
Entonces, claro, claro, sinceramente es así, hay que reconocerlo. Entonces, bueno, pues cuando no es por H es por B, y si no es por Z y si no es por W, es decir, siempre se le va a buscar un pero. Pero bueno, yo me quedo, Pobla, con que primero, el Real Madrid gana un partido contra un buen equipo. Segundo, con 9 bajas, algunas de ellas cruciales, que son y forman
9,
parte de la columna.
Que son
9.
9, una detrás de otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bajas.
Sí, sí, y de esas 9 además podemos considerar 4 o 5 de ellas de titularísimos, indiscutibles en condiciones normales, como Ramos, como Benzema, como Carvajal, como Eden Hazard, o incluso hasta diría que Rodrigo, que yo creo que ahora mismo está por delante de Vinicius.
Y tal y,
¿no?,
como estaba, y tal y como estaba cuando se lesionó Rodrigo. Y a
claro,
todo esto, ¿con cuántos chavales en el banquillo?
Pues estaban 6, contando al Tuve, 6 del Castilla, contando al tercer portero.
Pues
¿qué
quieres que te diga, Carlos? Que ya hay algún oyente, claro, y aficionado del Real Madrid escuchando este programa, que lo disfruten.
Hombre, claro.
Fue un muy buen resultado ante un muy buen equipo.
Sí, luego está la condicionante esta del tema del pendiente de la expulsión,
¿sí?,
y tal, pero bueno, con el reglamento en la mano, es que es expulsión. Si es que luego ya nos sentará mejor o peor dependiendo
pues
de la camiseta y del color con lo que lo queramos mirar.
Pues igual,
pero
de
penalti,
pues
digo, penalti es roja.
Pues igual de mal que le sentó al Real Madrid cuando expulsaron a Militao por una jugada muy parecida.
Por ejemplo.
¿No?
Sí, si es que es así. El reglamento te dice claramente que si una falta de esas características, es decir, siendo el último defensor, que lo es, que Freuler lo es, porque el que tiene detrás está a 3 metros, y a Mendy, 3 metros, no le coge nadie, échale un galgo. Y a Cristian Rivero, el argentino, que viene por el centro, está como a 6 metros, con lo cual menos.
Ahora,
todavía.
No,
se mete en el área, se le queda el balón en su pierna buena, a la izquierda, bueno, la buena o la menos buena, ya, porque con el
hombre, Gasperini estaba muy enfadado,
bueno,
con el árbitro.
Pero normal.
Pero queda inhabilitado para ser escuchado en este programa, porque si él entiende que esa jugada es un encontronazo, el enfado se difumina por inhabilitación de Gasperini a la hora de ver un partido de fútbol. Por cierto, otra cosa importante es que lo he observado en algunos partidos del Real Madrid, de los últimos, contra el Valencia y ayer. Queridos compañeros, queridos comentaristas, el 90% de los penaltis y el 90% de las rojas son sin querer. Son sin querer.
El reglamento no especifica que al hacer una falta la quieras hacer o no. Normalmente no la quieres hacer.
Digo esto porque ya hubo un penalti que los señores del VAR también entendieron que era sin querer y no se lo pitaron al Real Madrid ante el Valencia. Un penalti clarísimo por pisotón a Benzema.
Claro.
Pero es que ayer, en el mismo partido, ese supongo que para Gasperini sería también un encontronazo. Hay una jugada que pasó prácticamente inadvertida para los grandes medios de comunicación, y es que el portero del Atalanta le hace una entrada solo a la altura de Bruce Lee en Karate Muerte en Bangkok al pobre Vinicius, que casi lo desarticula. Eso es roja también.
Puede serlo, porque le mete una plancha. Yo creo que él se va a proteger,
es
ve que viene
querer,
muy rápido y con miedo
tarde,
le pone la plancha para protegerse, pero se la clava en todo el mundo.
Hombre, vamos. Es la
yo
de,
no creo que
es,
eso lo haga queriendo, porque si lo haces queriendo, entonces te tienen que sancionar 10 partidos.
Claro, pues como
claro.
De Jong no quería ponerle el pie en el pecho a Xavi Alonso y
no
se
sé.
Lo puso. Bueno,
ese no lo sé, pero
dicho,
bueno.
Dicho esto, es que me parece que hay demasiado análisis arbitral en un partido en el que efectivamente esa expulsión marca el partido. Creo que para mal, creo que con 11 contra 11 el partido hubiera sido más favorable al Real Madrid, creo, fíjate lo que te digo, pero es indemostrable.
Es posible.
Y hay demasiado análisis arbitral cuando realmente a Casemiro le enseñan una amarilla por no hacer nada. Hay una posible expulsión que se queda ahí en el limbo de es que lo ha hecho sin querer, y hay una expulsión que para mí es correcta y se ha analizado demasiado. Bueno, si te parece, escuchamos algún sonido de lo que nos dejó ayer el partido.
Había muchos, pero nos quedamos con uno que, bueno, como venimos contando aquí en Madrid al tanto, programa tras programa, futbolista
¿qué temporada?
Que está dando un nivel extraordinario, porque además le está tocando sustituir al capitán, nada más y nada menos, en este tramo de la temporada, porque si no te sustituye al otro central o al lateral o al que sea. Es decir, como siempre, comodín, indiscutible para formar una plantilla, vamos, es un jugador de equipo. Nacho, otra vez con un nivel de juego extraordinario, que además protagonizó una de las llegadas peligrosísimas en la primera parte, que a punto estuvieron a acabar en gol. Y él, bueno, pues a lo mejor analizando un poco, que quizá es verdad que con un Atalanta casi con uno menos durante, pues casi, ¿qué te voy a decir yo?, hora y cuarto más o menos, que podían haber hecho más goles, sí, pero también se quedan con la solidez que está mostrando el equipo en los últimos partidos. Recordemos, 5 victorias consecutivas y 4 porterías a cero.
Sí, nos ha costado, la verdad que el Atalanta se ha quedado alguno menos y bueno, se han cerrado muy bien atrás, al final ha llegado pues el gol nuestro con un derechazo de Mendy. Bueno, siempre sabemos que si conseguimos dejar nuestra portería a cero, pues arriba suelen llegar los goles. Hoy hemos conseguido, ¿verdad?, marcar solamente un gol con un equipo que está con uno menos, pero yo creo que los últimos partidos lo importante es que estamos dejando la portería a cero. Hay que darle mucha importancia, ¿no? Porque es verdad que no es una excusa, pero hay que darle mucho valor a lo que está haciendo el equipo. Nos hemos reenganchado otra vez a la liga y yo creo que hemos hecho hoy un gran partido. Quizá nos vamos con un sabor un poquito más agridulce porque queríamos haber metido más goles después de la expulsión, pero como te digo, hay que darle mucho valor a lo que están haciendo todos los jugadores, todo el equipo. Estamos haciendo todos un esfuerzo y nada, esperando que vengan todos con fuerza de las lesiones.
Las palabras de Nacho, siempre en mi equipo. ¿Qué temporadón está haciendo Nacho? Y sobre todo en los momentos más complicados de la temporada. ¿Con qué calidad está jugando en su posición de central o donde le ponga Zinedine Zidane? El partido de ayer fue absolutamente inmaculado, como lo han sido todos desde que volvió a jugar después del COVID. Le agradecemos, Carlos Rodríguez, encarecidamente a Mendy, que nos dejara también como analistas y comentaristas en el último programa que hicimos juntos.
Sí, sí. Ya en la previa del partido le escuchamos y bueno, es que además esta última fase de la temporada incluso está tocado con esa varita mágica para marcar goles en el Real Madrid, que no es fácil siendo lateral izquierdo.
¡Qué chirlazo, hombre, hizo!
Sí, lo de ayer de todas formas, como luego explicó Zidane, pues estaba ensayado de otra manera, pero salió bien. Y se reía Zidane, pues hombre, yo creo que por algo.
Seguro, pero ya bueno, te digo bien. Yo que seguro que si está el jugador que tenía que estar en lugar de Mendy, igual no acaba en gol, ¿eh? Qué golazo
no se sabe,
hizo el jugador francés. Bueno, no, salió bien. Siempre vamos con prisa, te pregunto rápidamente, que juegan el lunes el Real Madrid.
Hasta el lunes nada.
Y no sabremos si hay alguna incorporación dentro de las 9 bajas para el partido.
Vamos a esperar a mañana, que vuelven al trabajo a las 11, a ver quiénes ya pueden volver a entrenar. Ya digo que la previsión, siendo muy optimistas, es que tanto Benzema como Valverde pudieran estar para ese partido. Valverde al menos convocado y Benzema va a depender un poco de lo que quieran arriesgar, si está muy bien, porque la idea es que Benzema esté seguro para el siguiente partido, que es el derbi contra el Atlético de Madrid. Pero bueno, tienen opciones en cualquier caso estos dos de recuperarse. Y luego lo que se nos había quedado antes en el tintero, Pobla, es que la tarjeta de ayer que vio Casemiro la va a recurrir el Real Madrid. Es obvio. No sabemos luego UEFA, ya sabes tú, que tiene su criterio tan particular, pero vamos, en las imágenes se ve que es que no le hace nada, es que casi ni le toca.
Es que debe hacerlo.
A ver si hay suerte.
Debe hacerlo. O sea, el Real Madrid debe intentar quitar esa amarilla porque sería lo justo. Gracias, Carlos.
Nada, adiós.
¿Aceitunas con hueso o sin hueso?
No, con hueso, con hueso.
Ah, con hueso. Bueno, pues ten cuidado, no te atragantes.
No, intento. Son más gruesas, más gordas.
Muy bien, más rico, 9:13 de la noche. Hasta mañana. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú también con aceitunas o no?
No.
Bien.
Yo con aceitunas no.
Porque tú eres un profesional, hecho y derecho. Ha vuelto el Atlético de Madrid a entrenar esta tarde. Decía Carlos que había duda en torno a los jugadores que podría recuperar Zinedine Zidane hasta mañana, donde sí hay altas seguras para la Liga y seguramente para la vuelta ante el Chelsea es en el Atlético de Madrid.
Sí, evidentemente, un Atlético de Madrid que ha vuelto al trabajo esta tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda y además ha sido recibido por varias decenas de seguidores del Atlético de Madrid que han animado a los suyos después de estos 3 últimos partidos que no le han ido ni mucho menos bien al conjunto rojiblanco, los 2 ante el Levante y ante el conjunto del Chelsea. Pues eso, han animado, pancartas, canciones, incluso botes de humo de colores rojiblancos, pues para intentar insuflar ánimos a unos futbolistas que ahora mismo deben tener demasiadas dudas con respecto a cómo estaba el Atlético de Madrid hace apenas 3 semanas, donde lideraba la tabla de clasificación y con muchísima holgura. Pero como tú me has comentado, hay buenas noticias en el Atlético de Madrid porque tanto Héctor Herrera como Bersálico se han ejercitado con el grupo sin ningún tipo de problema. Héctor Herrera, que dio positivo por coronavirus el pasado 8 de febrero, regresa hoy al trabajo después de 18 días, ha sido autorizado por la Liga para incorporarse a la dinámica de grupo, dado el nivel de anticuerpos que presentaba en la última prueba PCR, y Bersálico, que estaba con molestias y no aparecía en las convocatorias en los últimos encuentros, pues también se ha ejercitado, así que va quitándose de la enfermería futbolistas. Incluso recordemos que el próximo lunes ya se podrá contar con Tripier, porque el próximo domingo, precisamente el día que juega el Atlético de Madrid ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, pues ese mismo día concluye esa sanción del futbolista inglés.
Es que además son partidos complicados y partidos difíciles los que tiene que afrontar el Atlético de Madrid en Liga, Villarreal, derbi ante el Real Madrid y luego la vuelta ante el Chelsea, pero posiblemente sean partidos también...
Te iba a decir que antes de la vuelta ante el Chelsea, el Atlético de Madrid disputa 4 partidos de Liga: Villarreal, Real Madrid, Athletic de Bilbao y Getafe.
Por eso te iba a comentar que igual las malas rachas o son buenos partidos para acabar con malas rachas.
Pues seguramente, pues evidentemente que las malas rachas acaban con un triunfo, y eso imagino que deben estar pensando los futbolistas del Atlético de Madrid, regresar de nuevo al fútbol que estaban teniendo y que estaban dando en el terreno de juego hace unas semanas, y que yo creo que sobre todo el día del Chelsea, no creo que el día los partidos ante el Levante, yo he dicho y lo vuelvo a reiterar, creo que los dos partidos ante el Levante, por ocasiones de gol, por fútbol,
estoy de acuerdo contigo.
Mereció ganar,
estoy de acuerdo contigo.
Pero el fútbol es así, y de los 6 puntos el Atlético de Madrid tan solo consiguió uno.
Estoy de acuerdo contigo. Y un pero en el tema del Atlético de Madrid, dice el Chelsea. Sigue vivo el Atlético de Madrid, ¿eh? Sigue vivo.
No, sí, sigue vivo. Sí. Yo creo que ayer, analizando el partido, pues 24 horas después del choque, es verdad que había muchas bajas en el Atlético de Madrid. Seguramente que Diego Pablo Simeone no quería el partido que al final fue, pero... yo creo que sí quería un empate a cero,
claro.
Que pasara el partido como buenamente se pudiera, porque evidentemente tenía que recuperar futbolistas que son importantísimos para el sistema de juego que está teniendo Diego Pablo Simeone con este Atlético de Madrid, sobre todo en los carriles, es decir, la presencia de Tripier y la presencia de Carrasco son futbolistas fundamentales para el sistema de 5 defensas, y evidentemente no los tenía ante el conjunto del Chelsea. Quería que el partido quedara empate a cero. Al final tuvo ese gol de Oliver Giroud y efectivamente la eliminatoria está cuesta arriba, pero puede que incluso puede ser remontable, evidentemente, por el conjunto colchonero.
Eso seguro, y os recuerdo que con el empate a cero, si el partido hubiera acabado con empate a cero, el Atlético de Madrid un gol tenía que hacer en Londres para pasar, ¿eh? Ahora lo que tiene que hacer es un gol para seguir vivo, como mínimo, que sería la antesala de pasar la eliminatoria ante el conjunto londinense. Boni, un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo. Se está jugando un partido de la Euroliga, gana el Real Madrid por 18-8, aunque empezó perdiendo. Le ha metido un buen parcial al conjunto lituano, Ojeda.
Sí, al Zalgiris tiene que ganar el Madrid, es que tiene que salir a morder, porque sumar esta victoria es fundamental para el top 8.
Se está jugando la Euroliga, pero ¿qué sería Onda Madrid sin el baloncesto doméstico? ¿Qué sería de Onda Madrid sin el baloncesto doméstico? No tendría ningún sentido. Por eso tenemos al protagonista que tenemos.
Sí, es un ilustre del baloncesto madrileño, aunque no es nacido en Madrid. Fue el primer jugador de la historia del Fuenlabrada en vestir la camiseta de la selección española. Después, nada más retirarse, asumió la dirección deportiva del equipo. Ya son más de 10 años al frente de los fichajes y de muchas cosas más de la hora Urbas Fuenlabrada. Y bueno, Ferran López está con nosotros.
O sea que entre tú y yo no le has visto jugar.
Yo sí le he visto en directo muchas veces.
¿De corto?
Bueno, él te lo puede decir.
Pero eras muy pequeño, ¿no?
Él te lo puede decir ahora. Pregúntale, Ferran, si yo le he visto jugar o no.
Ferran, ¿qué tal? Un saludo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que me la está liando Ojeda, que no te ha visto, te habrá visto en vídeo.
Ferran, ¿te he visto en directo o no te he visto en directo?
Sí, me ha visto en directo. No hace mucho que me retiré muy, muy viejo ya, tenía 38 casi.
Qué bárbaro.
Aguanté bastante.
Es un placer, sí, como siempre en Onda Madrid hablar contigo, Ferran, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Te iba a hacer la pregunta de rigor. ¿Os ha venido bien el parón FIBA?
Pues no lo sé, te lo diré el domingo, porque el otro parón nos vino muy mal, porque habíamos encadenado 4 de 5 victorias y paramos
por eso
en noviembre, y pues no lo sé. También es verdad que la piedra de toque que tenemos el domingo, pues no sé si es la mejor, porque ir al campo del Baskonia, pero bueno, esperemos que nos haya servido para prepararnos para el mes de marzo, que es realmente donde nos jugamos el casi toda la temporada, ¿no?
Qué difícil, bueno, pensábamos, ni tú ni yo vamos a haber soñado nunca en la peor pesadilla que nos iba a tocar vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Pero qué complicado está siendo competir con todo lo que está ocurriendo.
Pues sí, porque realmente lo que da sentido a todo esto es que las canchas estén llenas de gente, con tus aficionados, poder disfrutar de ellos y sobre todo porque yo creo que algunos partidos te los puedes llevar en jugando en casa con apoyo del público y sin público parece que, bueno, que es más fácil jugar para el rival y eso es una... No digo por nosotros, sino todos los equipos, jugar con su afición, pues ahí tienes un plus que muchos partidos cuando las cosas van mal, pues te empujan hacia la victoria, ¿no?
En este sentido lo habéis tenido claro desde el minuto uno, Urbas Fuenlabrada ha hecho sentir lo que significaba para ellos jugar sin público, porque el público del Fernando Martín, efectivamente, no es que lo diga Ferran López, lo decimos los que hemos tenido la oportunidad de vivir partidos ahí, de trabajar allí, ha ganado partidos, ¿no? Y posiblemente sea Fuenlabrada uno de los equipos que más lo estén padeciendo, digamos.
Bueno, es un campo pequeño que la gente está muy cerca y aprieta mucho. Ya te digo, hemos perdido este año, si no recuerdo mal, contra Manresa de 2 puntos, contra Estudiantes de 1 punto, contra Bilbao de 3. Y a lo mejor, pues con el público en el campo, pues esos partidos los hubieran ganado, aunque hubieran sido de 1 punto, pero ya nos hubiera valido. Pero es lo que te digo, no es una queja, sino que yo creo que todos los clubs pues prefieren jugar con su afición llenando el pabellón que estar jugando como estamos jugando ahora, ¿no? Pero las circunstancias mandan y, bueno, esperemos que esto pase y que sea un mal sueño.
Y sobre este mal sueño que comentas, Ferran, además de la pandemia, lleváis 2 años en los que la plaga de lesionados no sé cómo lo definirías tú, ¿no? Eso sí que es una pesadilla, sobre todo para un director deportivo que tiene que estar constantemente mirando qué fichar, cómo fichar, ajustarse a un presupuesto muy ajustado porque caen uno detrás de otro.
Sí, la verdad que lo del año pasado yo creo que fue ya de nota. Era jugador que fichaba no te duraba ni un mes. Y yo creo que de los 12 jugadores de la plantilla se rompieron 8. O sea, tuvieron lesiones, bueno, de 1 mes y medio, de 2 meses. Este año hemos tenido a lo mejor alguna menos, pero sí es verdad que hemos tenido dos muy graves, pues como la de Osas y la de Sander Bene, que se pierden toda la temporada y al final tienes que recomponer un poco toda la plantilla. Y bueno, la verdad es que eso es una de las cosas que cuando eres director deportivo no te enseñan, ¿no? Es cómo poder rehacer la plantilla con la temporada empezada. Entonces, bueno, y con poco dinero, que eso ya, porque con dinero, pues bueno, siempre tienes algún que otro jugador, pero sin dinero, pues tienes que ir a inventos o a apuestas, como digo yo, y que te salgan bien, y a mitad de temporada no es lo mismo que... Pero bueno, es lo que hay y hay que vivir con ello. Las lesiones forman parte de este deporte.
Y con el que habéis acertado de pleno, y que creo que no, que vuelve este fin de semana, es Melo Trimble.
Sí, la verdad es que ya está recuperado al 100% y lleva desde el lunes entrenando con el equipo y, bueno, esperemos que lo que queda de temporada no haya ninguna lesión más, porque realmente nos trastocaría mucho y sobre todo jugadores importantes. No todos son importantes, pero en este caso en concreto con Melo, pues la verdad es que es un jugador clave para nosotros.
Pregunta especial.
Sí,
el equipo ACB ahora mismo es 15º, 6 victorias, 15 derrotas, pero los que sí que te están sacando una sonrisa semana tras semana es el equipo EVA. Ferran, 8 victorias consecutivas.
¡Qué bárbaros!
Con jugadores ahí como Juan Fernández o Basala Bagayoko, ¿no? O prospects, ¿no? Como se dice, que esperemos ver en un futuro en el primer equipo.
Sí, la verdad es que muy contentos, ¿no? Porque creo que al final la cantera, aunque a muchos directivos les suponga que es un gasto, para mí es una inversión, porque al final sí es un dinero que destinas y que tienes que gastarte dinero con ellos, pero cuando sacas jugadores para el primer equipo, al final, bueno, es un buen trabajo y creo que todos los clubes tendrían que tener, a mí me gustaría tener más apuestas y más dinero para la cantera. Bueno, la situación en que estamos es difícil, pero sí es verdad que estoy contento, que está haciendo un buen trabajo y estamos acertando con jugadores jóvenes y esperemos verles pronto en el primer equipo con minutos. Pero siempre es importante que tu segundo equipo, pues es donde se forman los jugadores, pues esté ganando y sobre todo que vayan líderes en, bueno, ganar 8 seguidos en cualquier categoría difícil y lo estamos consiguiendo, ¿no?
Bueno, y además, una noticia que además Liga va de forma muy directa y muy cercana con Javi Juárez, que es el entrenador del primer equipo y que se ha formado durante muchos años en la cantera del Real Madrid y que sabe lo que significa ese trabajo, ¿no? Seguramente no se le vaya a escapar ningún talento que haya en el EBA. La última pregunta es la de rigor, porque además tú has jugado contra él.
Sí.
Vuelta de Pau. ¿Lo gana todo el Barça?
Yo creo que sin Pau, creo que ya optaba a ganarlo todo. El tema real es saber a qué nivel está Pau, ¿no? Si Pau está, puede llegar al nivel que estaba antes de la lesión, pues ya la dimensión que cobra el Barça es ya de, bueno, que a ver quién me gana, ¿no? Pero es verdad que después de un año y medio, con 40 años, yo creo que Pau a lo mejor ha fichado aquí para acabarse de poner en forma y poder ayudarles en algo, pero no hay que olvidar que lleva un año y medio sin jugar y esa inactividad, seas Pau o no seas Pau, la tienes que notar en algún momento. Si no lo nota, entonces ya no va a demostrar que es extraterrestre, que ya sabemos que lo es.
Pero más.
Pero realmente si vuelve, y vuelve el de antes para decir, chaval, no te retires nunca, porque un año y medio sin jugar y con 40 años, pues hombre, tiene que notar en actividad. Y después, si llega al nivel que estaba antes, yo creo que el Barça es temible por cualquiera, ¿no? Porque tiene un equipazo.
Hasta luego, Lucas. Ferran, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros y gracias.
Gracias, un abrazo. El director deportivo del Urbas Fuenlabrada, que es un placer hablar de baloncesto y de deporte y de todo con Ferran López. En el partido de la Euroliga, pues voy a ver si el F5 funciona porque me queda
28, aquí. 28-21 gana 28-21. El Real Madrid.
Seguimos por delante en el marcador. Fútbol femenino, por diferentes motivos. Noticia en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Como le ha ocurrido al equipo de Simeone, el Atlético de Madrid femenino va a jugar su partido como local de los octavos de final de la Liga de Campeones en el exilio. Será la vuelta ante el Chelsea y se jugará el 10 de marzo en Italia, en el Power Stadium de Monza, y no como correspondería en el Wanda de Alcalá de Henares. El motivo es la prórroga de las medidas del gobierno español de restricción que no permiten la entrada de vuelos procedentes del Reino Unido a nuestro país. Sí se jugará, sin embargo, en Londres el miércoles de la semana que viene a las 8 de la tarde el partido de ida. Por otra parte, hay buenas noticias en el Atlético de Madrid con la vuelta de la delantera mexicana Charlín Corral a pisar el césped tras 4 meses y medio de lesión y ser operada del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el pasado mes de octubre. Charlín se mostraba así de contenta tras su reencuentro con el verde.
Muy feliz porque sé que después de este día estoy más cerca de coger balón, así que es lo que más quiero ya. Pero bueno, poco a poco, y creo que correr siempre es la clave, ¿no? Porque uno, después de tanto tiempo sin correr, regresar y volverte a sentir deportista, atleta, creo que es un día para celebrar.
Otra delantera, en este caso madrileña, y es del Atleti, Jenny Hermoso, recibirá uno de los reconocimientos que entregará la Comunidad de Madrid el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jugadora del Barça se ha convertido en la máxima goleadora histórica de la selección española con 41 goles. Tras la última victoria ante Polonia, sus compañeras de selección le dieron una gran sorpresa con un emotivo vídeo homenaje. La madrileña, entre lágrimas, agradece el reconocimiento.
Hay muchos momentos malos, muchos esfuerzos, muchos sacrificios que haces por llevar a donde quieres o todo lo que has trabajado y que espero que mis 20 de ahora sean muchos más y que pueda compartir con vosotras mucho más tiempo, así que os lo agradezco de corazón porque me habéis hecho un regalo que te cagas, así que gracias.
Las internacionales españolas regresan ya a sus respectivos equipos tras conseguir la clasificación para la Eurocopa de Inglaterra. Este fin de semana no hay jornada en la Liga Iberdrola, pero sí se recuperan 2 partidos aplazados para equipos madrileños. El domingo a las 12, Real Sociedad, Real Madrid, y también a las 12, Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña.
Gracias, Laura, y muy buenas noches. Mañana lo contaremos aquí en Onda Madrid. El Lega buscará el 18 de 18 desde la llegada de Asier Garitano. Lo hará en Cartago, en el Cartago Nova ante el Cartagena. Este era el análisis del técnico vasco del rival de mañana.
Los dos últimos partidos de casa, viene de ganar a Oviedo, viene de empatar con el Rayo, no está nada mal. Bueno, veremos, a ver si las cosas buenas que tienen, que lo hemos visto, somos capaces de contrarrestar y les podemos hacer daño, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Hacer daño a los rivales, independientemente si jugamos en casa o fuera, la idea será la misma.
Último marcador del programa, Ojeda.
Quedan 5 para el descanso en Madrid. El Real Madrid vence 30-23 al Zalgiris Kaunas. El mejor máximo anotador hasta ahora, Nicola Provitola, con 6 puntos.
Información, análisis en El Enfoque con Félix Madero. Saludos y hasta mañana.